Hoy, 21 de septiembre de 1964, estamos en la casa del señor don Miguel Espejo, en Villa de Ayala, Morelos, dentro del programa de Historia Oral del Centro Regional Morelos Guerrero. En primer lugar, vamos a preguntarle a don Miguel, ¿en qué lugar nació usted, don Miguelito?
Pues, ¿dónde nació? Pues allí tengo mi ranchito, de casi que pertenece al pueblo de Nenecuilco. Ahí en ese lugar nací. Ya después de allí después nos pasamos aquí del año de 1909. A este lugar, luego después de que falleció mi padre allá, porque mi padre se murió por el año de 1908. Pero ya mi mamá ya hizo la facilidad de estar. Mírela, de estar aquí a fincar. En este lugar, vendiendo así varios animales para poder fincar este lugar.
Sí, bueno, don Miguelito, usted nació en Nenecuilco, ¿no?
Sí.
Prácticamente.
Uh-huh.
¿En qué año nació? ¿O en qué mes, qué día, en qué año?
No.
¿Recuerda usted?
No.
¿En qué año más o menos?
No. No, porque...
¿Fue antes del siglo?
Ah, no, sí, antes del siglo. Porque ya, por ese día, ya era yo ordeñadorcito.
No, pero digo, no se acuerda en qué año nací.
No.
¿No?
No. Y por aquí nadie tenga ahí la muchacha y mi fe de bautismo. Oye.
¿Nació usted en Nenecuilco?
Sí.
La fecha, no se acuerda usted en qué año nació.
No.
Bueno, ahora vamos entonces con otra cosa. ¿De dónde eran sus papás de usted?
¿Mm?
¿De dónde eran sus papás de usted, don Miguel?
Pues de aquí mismo, allí nació, hasta ¿sí? Allí nació mismo mi padre en ese lugar.
¿En el Nenecuilco?
Ahí en ese
ranchito. Lugar que ahora pertenece al Nenecuilco. ¿Y sus abuelos de usted también?
Y pues también, ahora sí que allí también mi abuelo.
¿Ahí nacieron sus abuelos?
No, mi abuelo, sí, no sé a dónde nacería, pero mi padre sí, allí nació.
¿Y su mamá también?
Mi mamá acá.
¿Dónde? Aquí en la villa.
Sí,
en la villa. Su papá en Nenecuilco.
Sí.
Su mamá aquí en la villa. ¿No? ¿Sus abuelos? ¿Su papá? ¿Su abuelo?
Pues mi abuelo no sé.
¿No lo conoce?
Sí, no. No, mi abuelo ya no.
¿Ni su abuela?
No.
¿No?
No.
¿Y cuál entonces el lugar de donde vivía su familia? ¿Dónde era don Miguelito?
Pues de aquí mismo, de ahora sí que de Villa Ayala.
¿De la Villa de Ayala?
Sí.
¿Era?
Uh-huh.
¿Cuál era la ocupación de sus padres? ¿Mm? ¿Cuál era la ocupación de sus padres, don Miguelito?
Ah, pues era ganadero.
¿Era ganadero?
Sí.
¿Y?
Mi padre tuvo bastante ganado.
¿Tuvo bastante ganado?
Sí.
¿No calculó usted más o menos cuántas cabezas de ganado?
Pues,
tendría?
Mi padre, pues cuando menos dice... Dice don Juan Salazar, que dice que era el número uno del estado de Morelos, de ganadero.
¿Sí?
Porque tenía bastante ganado de aquel lado, hasta las Tetillas, de ese lado, uh-huh. Y de este lado llegaba hasta Temilpa, el ganado, por ahí debajo de la mezquitera, que era una mezquitera gruesa de mezquite, uh-huh. Ahí abajo de Ticumán. Eso era mucho ganado. Pasaba como de 2,000 reses.
¿2,000 reses?
Sí.
Bueno, ¿y las haciendas azucareras no se metían con ellos, don Juanito?
¿Eh?
Digo, don Miguelito, ¿las haciendas azucareras no se metían con los que tenían ganado?
Ah, pues la verdad es que mi padre fue muy querido de los haciendados, como
sí.
Don Pablo Escandón, lo quería bastante, allí en esa hacienda de Atliguayán.
Atliguayán, sí.
Con eso que estaba muy bien mi padre. Aquí abajo, pues, tenía un terreno comprado en Ticumán, que pagaba sus pagaba, a decir que allí a la rectoría, allí a Tlaquizapán. Como ahora llegaba allí a la hacienda de Temilpa, pues lo querían también, era muy bien recibido porque lo querían bastante allí don Julio Alarcón, hermano del gobernador
Manuel Alarcón.
Manuel Alarcón. Ahora llegaba a Tlaquizapán, iba ya a descansar y allí metía su caballo y hasta él le daban sus alimentos, don Isabel Alarcón.
También ese, de ese otro Alarcón.
Hermano. Sí, porque aquel era don Isabel Alarcón, el de la descascaradora, era descascaradora en Tlaquizapán. Y allí iba mi padre. Y aquí también en Temilpa, allí era, tenía el caporal que era don Efrén Salgado. Y ahí, ese hombre de que llegaban así animales de él por allí, le avisaba, compadre, aquí andan unos animales de este color y de ese otro. El día que tú quieras, nomás me dices, o si quieres que se agarren, te lo queremos agarrar. Dice, cualquier día vengo para que los agarremos. Y bueno, y ya los agarraba y los llevaba a Tlaquizapán a darles la mansión del olvido.
Ahí en la hacienda.
¿Qué? Tlaquizapán no. La hacienda era Temilpa. Ahí estaba su compadre que era don Efrén Salgado. Sí, y claro que animales que llegaba por allí, pues le daba parte a mi padre. Sí. Y allí eso todo él campeaba y solito, no andaba, no tenía ni caporal ni nada, todo eso. Tenía así nada, dicen, pues yo no me di cuenta, pero dicen que en ese punto del ciruelo tenía unos caballos. Allí también tenía maíz. En Ticumán también. Allí tenía algunas trojes que guarda maíz, también mi padre, porque tenía hartas yuntas. Aquí no se diga aquí.
¿Y esas yuntas para qué servían? ¿Para la siembra de la calle?
No, para la siembra del maíz.
¿Siembra del maíz?
Sí, que les emprestaba así a varios individuos de, como gracias de Moyotepe, de Ticumán, de aquí y bueno. Y así era de Yautepe y bueno, por donde quiera siempre estaba animales para el servicio de temporal.
Servicio de temporal.
Sí.
Pero digo, y los terrenos no los tenían acaparados los hacendados.
Ah, pues sí, como no, hay chaucla, pues ahí era del hospital, de la hacienda del hospital.
¿Cuál es chaucla, don Miguel?
Aquí delante de del otro lado de esta loma del aguacate.
Donde se ve unas como ruinas ahí, era chaucla.
No, es un grande llano.
Sí, un grande llano, entonces sí. Casi cerca de la carretera se ven ahí unas
sí,
como
allá.
Ruinas.
Sí,
¿Ahí qué cosa es, don Miguelito?
pues ahí no sé.
Ahí adelante, Moyotepe, así ya rumbo.
Ah, pues ahí por ahí le nombran ahí una parte ahí que del Izote, que por ahí el otro lado del campo le nombran el Pochote. Y para allá adelante, ni me acuerdo cómo se llama el punto, también otra de joya donde entra Sina, para el campo de Chaucla.
Sí, entonces, por lo que usted me está diciendo, ¿cuánto más o menos calcula usted que ganaba su papá mensualmente, más o menos?
Pues cuando menos, tendría de menos unas 2000 pesos.
Sí, digo, pero del presupuesto, su salario que él podría tener, y es que se dice que podría tener, ¿no? Porque él tenía sus redes, o sea, su dinero lo tenía invertido en animal, ¿no? Entonces digo, es él, su papá alquilaba esas redes para la cosa del temporal.
Sí.
Y cuando no había temporal, ¿en qué ocupaba esos animales?
No, libres en el cerro.
Libres en el cerro.
Sí.
Y por ejemplo, a las vacas, ¿tenía gente que lo ordeñara?
No.
¿No nada?
No. Nomás aquí en la casa para el servicio, unas vaquitas por aquí que nomás andaban aquí del campo de aquí del embocadero, a Cañada Larga, esas eran las que se arrimaban aquí a la casa. Y que casi lo más correcto, se corraleaban aquí en el rancho. Porque verdaderamente había un zacatero en la casa. Y aparte otros zacateros que recibían por carga desde que vendían, todos traían las cargas de zacate a peseta, arrimaban sobre de unas 4 o 6 cargas, así los individuos que les mandaban decir que les trajeran un zacatito, traían unas 2 o 4 cargas hasta 6, para cuando así llegaran los animales, llegaban y nomás los retiraban porque allí eran 2 corrales, un grande corral, 2 corrales, uno para las vacas y otro para los becerros, otro para los borregos y los caballos del servicio de mi padre.
Entonces podría decir que su padre alquilaba estas reses.
Sí, los bueyes.
En el temporal, ¿no? Los bueyes en el temporal.
En el temporal.
Entonces, por cada res, ¿cuánto le daba?
Pues según...
¿Por cada yunta, cuánto le
daba? Ah, no. Pues la yunta, la verdad es que según el temporal aquí venía, y se les daba bien, pues le pagaban sus 8 cargas. Y si no, y si se perdían, no le pagaban nada.
Ah, entonces le pagaban en especie, digo.
Sí. Le pagaban el grano.
Según cómo se diera el temporal, ¿no?
Según temporal. Así lo
era bueno, le daban...
Si el temporal lo socorría a aquellas personas, pagaban al dueño de los animales. Y si no, no pagaban nada. ¿Sabes?
Estaba bueno, ¿no?
Sí. Y así no, yo también. Si también no...
No sé. Así trabaja. Actualmente así trabaja.
Así trabaja. Sí. Así también presto mis boicitos. También. Y si por alguna dejadez, y así lo que usted quiera, pues igualmente, como ahora, un individuo, pues me engañó que iba a sembrar que hace tanto, que no tuviera cuidado, que la empresa lo había ayuntado, que había impuesto a ser pagador, y que bueno, que te quiera, pero con el muchacho. Y tan tierno, y ni lo creía yo, pues peor que sacaba dinero del banco, ahora fue esa alcahuetería de sacar dinero del banco, que les dio el dinero así a varios individuos, y ahora se propusieron a sembrar varios maíz, y la verdad es que varios pobres no van a alcanzar ni a pagar el dinero que pidieron al banco.
¿Por qué?
Porque la verdad es que hubo ahora un mal contratiempo de que se sentó el agua estos días pasados y no quiso desarrollar la planta de maíz y están así chaparritas y ya les pasó el tiempo de soltar su jilote.
Ya
varias milpas no, el peor es el maíz híbrido que dieron. Pues no, no aguanta y es más... Es más mejor el criollo, que hay más esperanzas de que varias milpas ahorita están en su privada filoteando. Y solamente el maíz ese que se les hizo tarde a algunos flojos, ese sí les va a dar de ese maíz híbrido. Pero los que se adelantaron no van a dar nada, uno que otro. ¿No? Y así lo es. Y peor que... Se encajaron feo que el trabajo de las máquinas, que barbechos y que buscar y que beneficios, pues no, los varios pobres no van a alcanzar.
Sí, es nada. Más dinero, ¿no? Con las máquinas ya es más dinero.
Ah, no, sí, y con la ayuda van a, según al clavo. Uno, dos o un individuo. No, que así en varios individuos metían hasta toda su familia a trabajar allí, porque no había piones, y los piones caros, ya viste cómo está según el tiempo, y no, ocuparon mejor unas 3 o 4 hijas, un hijito chiquito, y así andaban en la siembra. Aquí nada más uno en el cuerpo, vide al pasar ahí en el campo del Guajar, pero la muchacha es inteligente, ya grande, y un chamaquito que llevaba como 4, y él 5. Ahora, pues limpiaron, como, pues la verdad yo creo que han de haber limpiado como unas 100 tareas, un poco más, pero sí, como no eran peones de por día, sino que entraban a buenas horas y a mete sol, todavía estaban sonándole. Ese señor de aquí, en el circo, que ni sé realmente cómo se llama. El señor de mal nombre le dicen el diablo.
Se le conoce por lo regular más por los apodos, ¿verdad? Por los nombres.
Y tenía unas muchachas inteligentes y chamaquitos, allí, pues, todas con su gafadón. Al de la dicha milpa, como habían sembrado maíz sorbo, y allí iba a echar y nació la semilla y nació el dicho sorbo, y estas arrancando a cagual y el sorbo, y bueno, y beneficiando allí la milpita, y ya que mete la cultivadora el señor de la máquina, bueno, quedó bien. De ahí que llevan costales de abono, y ahí las muchachas con su bolsa aquí de una cosa, como una manta, como ayate, ahí le echaban el abono, y ahí van con su, tirando el puñito a la mata, y abonaron, y de ahí que se le pegan a otro tierra enfrente, así, ¿no?, de maíz sorgo, que ya tiene harto cacualí, cacualote, el dicho es sorbo, estaba finita. Ahí van con sus asadones filos, duro, que amigo usted, acabaron, y de ahí que le tiran de nuevo el abono. Ahora, olvídate, está el dicho sorbo, pero grandote, y una bellotota que tiene así, y como quedó ratero, está gruesa la caña. Muy chulo que está, y entre, pero el señor, como Dios le socorrido con esas hembritas y son inteligentes, pues la verdad es que benefició esas tierras y otras tierras que en el Zacuaco también sembró, y allá por donde le dicen la joya de los pájaros, sembró esa tierra. Serán por allá unas 30 tareas, o serán cuáles, pero le dice, beneficiaron más de 100 tareas. Entre esas chamacas, chamaco y él, pero duro que se pegaba. Y ve usted que fácilmente tengan mejores que ni los hombres de veras trabajadores, porque hay unos que de plano, que no, se benefician, y como hubo la facilidad de esa alcahuetería, de que el gobierno les dio ahí dinero del banco, pues se tiraron y nada. Hay otros que nomás tenían a cagualera y calabaza, eso sí, guía, pero maíz casi perdido. Un individuo, ahí mismo, de ese pueblo, de Nenecuilco, ahí en esa dicha matarrata, pues no, ni nomás fue, creo que, a pararse a sembrar y enseñarle al dicho tractorista, a las tierras para que se me así, sembró. Pues ha de haber sembrado allí, pues cuando menos un tercio, son como unas 60 tareas. Y la verdad que sí, mientras de que le estuvieron dando el polvito, rozó un pedacito, la mayor parte de ellos. Mi madre fue purísima. Pues si se mete uno a caballo, no se ve uno. La cagualé. A ver. Sin,
ya no le sirvió.
Pero ¿qué va a servir? Pues si le diga usted que ahora la otra milpita que rozó, ya la está cubriendo la cagualera, y aquí no son varios. De ahí, de ese pueblo de Nenecuil.
Bueno, don
muy flojo.
¿Sí? Dígame, ¿cuántos hermanos tenía usted, don Miguelito?
Hermanos, pues, uno que se llamó Jesús. El otro se llamó Hermelindo y otro que se llamó Persiliano.
Uh-huh. ¿Y hermanas, don Miguelito?
Pues hermanas, una se llamó Ignacia, la otra Carlota, la otra Josefa.
Doña Josefa.
Y la otra Juana. Y otra Felista.
Bueno, dentro de las propiedades que tenía su familia, don Miguelito, ¿se acuerda usted qué clase de muebles tenían?
Pero sí. Eso de lo antepasado, pues ya. Entonces, ahora sí que aquí se quemó.
Sí, pero digo, tenían camas.
Ah, no. Sí, había camas y había un ajuar de casa aquí, pero bonito, pero.
Entonces, ¿cómo eran las camas? ¿Como de otate?
No. No, de otate no. Eran regularcito camitas de. Ya le digo había un, ya le digo usted, a jugar de sillas y eso, y su, esto como este y esta, ¿sí, no? Pero bonita, muy torneada las dichas.
¿Dónde las traían, Miguel?
Ah, no, pues, se trajeron de México.
¿De México?
Y camas y todo. Uh-huh. Y ahí ya le digo usted, si hay ese corredor, era de pura viga de cedro colorado.
¿Y eso de dónde lo traían?
Esas vigas se fueron a traer a Ozumba.
Ozumba.
Por así que se trajeron en el tren, y de tren para acá se traspasaron en carro.
¿En carro?
Sí.
¿Carro de...?
Sí, de carreta.
¿De carreta? Uh-huh. Sí. Mar, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuántas casas tenían, don Miguelito?
¿Qué?
¿Cuántas casas tenían?
¿Qué casa? Pues esta, en esa época fue nueva esta casita y la otra de allá, donde nacimos, sí.
¿Donde
nació
usted?
Donde nacimos, sí.
Bueno,
y esta casa mismo la formó mi madre, porque el poder de mi padre era una casa, un padrón aquí, de la casa de Zacate del Cerro.
Mm. Mm. Ya, me ha dicho usted que tenían como 2,000
sí.
Reses, ¿no? 2,000 cabezas. Ahora, ¿no tenían algún otro animal? Por ejemplo, gallinas, guajolotes.
Ah, no, pues tenía harta yeguada también.
¿Harta yeguada? Harta
yeguada. Allá teníamos, allá de qué lado, allá de la... La palera para encima, para lo amarillo, todo eso de la iglesia vieja, había hasta yeguada. Lo mismo aquí para Chaucla, aquí para Carrizal, aquí para los sauces. Allá ese rancho de los sauces era de mi padre.
Sí.
Allá está el corral y allí nace, en un peñasco, nace allí el agua.
¿A dónde? ¿En Chaucla?
Allá en los sauces.
Ah.
Sí, un rollo por encima. Allí iba a beber agua el ganado.
Digo, ¿tenían bastantes animales, de aves de corral, por ejemplo, gallinas?
Gallinas, siempre tenía mi madre, tenía 2, 3 marranas de cría, tenían borregos.
¿Borregos?
Sí.
¿De esos? ¿De lana?
Sí, de lana, porque esos de lana por el mes de septiembre, octubre, los tumbaban y tenían unas tijeras y... Los pelaban para cuando entrara. No, pero eso los pelaban en el mes de febrero, cuando entraron las calores, ya el borrego ya estaba pelón.
¿Y qué le hacían a la lana, don?
Ah, pues la vendían.
¿La vendían?
Sí.
¿Para qué servía aquí?
Pues para colchones, para almohadas. Sí, la dicha lana. Y ahí se preocupaban entonces las hermanas en pelar dichos borregos y juntaban harta porque eran como unos 100 borregos. Y allá además En esa época nomás se echaban al cerro y los dichos animales llegaban a la casa.
Y nadie los cuidaba,
¿no? Ah, no, nadie, no, pero si antes era otro, era mejor el gobierno de Porfirio Díaz que ahora este gobierno. Si es un gobierno, era una sinvergüenzada, un robo manifiesto.
¿De qué, cuál gobierno, don Miguelito?
Pues de este Oral Nuevo.
¿Ah, de Nuevo?
Sí.
Ah, caray.
Y del otro no.
¿No?
Y del otro había ejecución.
¿Ejecución para quién, don Miguelito?
Para los bandidos.
¿Sí?
Entonces, el hombre que veían que era muy lépero, luego lo mandaban a la Mansión del Olvido.
¿Dónde es la Mansión del Olvido?
Don Vaya, matarlo.
¿Ah, lo mandaban a matar?
Vaya.
¿Sí? No, entonces, no, como
no, eso no, andaban con que quieren dinero y vete a hacer más. Y ahora lo agarran y habiendo esto, lo sueltan, no dilatan ni 72 horas, habiendo luego rápido esto. ¿Sí? ¿Qué le parece?
Luego le platico mis impresiones. ¿Cuál era la manera en que explotaban la tierra, don Miguelito? Digo, ¿qué era lo que sembraban? ¿Qué era la parte de la caña de azúcar? Aparte de la caña de azúcar, ¿qué era lo que sembraban por lo regular las haciendas azucareras?
Uh-huh.
¿Qué otro tipo de cultivo tenían aquí en los días de allá, la don Miguelito?
Pues la verdad es que casi verdaderamente pues era únicamente nomás el maíz.
El puro maíz.
Y poco frijolito, ¿no? Poco frijolito, y ahora no, ahora siembran ya frijolito.
Digo, puro maíz, y lo demás era todo.
Nada más maíz. Nada más maíz.
Maíz, y por ejemplo, si querían sembrar ustedes alguna otra cosa.
No tenían a dónde.
No tenían dónde.
No, no. Si al caso algunos que conseguían algunos pedacitos, como ver gracia aquí abajo, aquí que le dicen aquí por los frenos, ahí esas tierras nomás tenía unos manantialitos que iba la agüita de por aquí, que eran las tierras muy calichosas. Uh-huh. Esas son las que daba ahí el haciendado para que sembraran ahí chilitos, cebollitas, tomates.
¿Mm? Pero esa tierra no sirve, ¿verdad? Por lo regular no sirve esa tierra para la siembra, ¿sí?
Pero, pues no, miren, los tomatitos quedaban así nita, las cebollas sí crecían, los chiles se daban harto, pero también dicen pues que les echaban la suciedad de gallina. El tiempo de estar regando y podían ir entre el chivihuite con la suciedad y estaban regando la planta, pero ahora no, ahora como ya es libertad. Ya le metieron el agua corrediza del campo, de donde viene sucia, le echaron el chavo de arroces y ahora se han puesto muy buenas las tierras.
Ah, las que antes eran
calichosas, sí.
Calichosas. ¿Para esas tierras para qué sirven esas tierras calichosas, don Miguel?
No, pues sí, ahora para todo sirve, para sembrar frijoles, para sembrar jitomates, para sembrar tomates,
pero ponen abono, ¿no? ¿Mm? Le ponen abono.
No, pero sí, pero ahora. Pero si antes no le echaban nada. Ni jitomates. Si yo también fui jitomatero unos cuantos años. Pero luego que vive un tiempo malito, ya no volví a echar jitomate.
Es muy peligroso, ¿verdad?
Y ahora en realidad no quiere mucho requisito.
¿No?
Ahora quiere mucho requisito y plantarlo muy cortito. Antes lo plantaba yo de este tanto y se cerraba el surco, que hasta íbamos a levantando las matas, las guías del surco de encima, porque se ponía como este tanto. Y íbamos regando y iba uno cortando la fruta y la mata no desmerecía. Bueno, la cortaba, se enfadaba uno de cortar el jitomate y todavía estaba, volvía a reverdecer la dicha planta. Soltaba más jitomate.
¿Y a dónde lo mandaba ese jitomate usted, a México?
Ah, pues, a México.
¿En qué? ¿En camiones ya? ¿Entraba?
Sí, en camión ya había.
Ya entraba, ¿verdad?
Ya.
Camión. Bueno. Don Miguelito, ¿hasta qué año estudió usted? ¿Hasta qué año estudió usted en la escuela?
Pues la verdad es que me parece que creo que nomás llegué, creo que como a cuarto.
Sí. ¿Dónde estaba esa escuela, don Miguelito?
Ah, pues aquí estuve yendo con el difunto general en Mundo Montaña.
Ah, ese fue su...
Sí. Aquí.
El mundo montaña, hermano del
Trillo
Montaña.
¿Le tocó clase
con él o
qué? Sí, ese.
¿Fue su maestro?
Ese maestro.
Platicaba con Juanito Salazar, que también fue maestro en Yautepec, ¿no?
Pues quién sabe, estuvo por aquí por Jalostó, por ahí ese señor. Es de aquí nativo, era nativo de aquí, de este lugar.
Don Otilio Montaño era
Otilio
nativo
Montaño, sí. Ah. Allí su padre era, creo que don Esteban Montaño. Allí están, ese Luis Montaño fue su hermano.
¿Todavía vive don Luis Montaño?
Sí, vive.
El otro día fui, no, me llevó al profesor Ricardo, está un poco mal.
Sí, ya está medio lurio. Causa de que creo que lo arrastró un caballo y le voló aquí todo esto, que dicen que tiene una jícara de... aquí en la cabeza.
¿Todo fue su maestro, don Otilio Montaño?
Sí.
¿Y qué tal maestro era?
Era enérgico.
¿Era enérgico?
Bueno.
¿Y era bueno?
Varios salieron buenos. Sí. Al estudio, sí.
¿De ahí, de con él salieron varios?
Con él, sí, el mero. El mero los enseñó.
¿Se acuerda usted de algunos? A ver.
Un tal Feliciano Palacios.
Ese fue el que andaba de secretario
con Zapata.
Con Zapata fue su alumno, don Otilio.
Sí,
Montaño.
Sí, ese. Ese licenciado que fue Genaro Cortés.
También fue su...
Papá
del Genaro Cortés está en Cuautla. ¿Eh? Papá del Genaro Cortés está en Cuautla.
Ah, sí.
Licenciado, ¿no?
Ajá. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Hay un tal Lino.
Ah, Lino Cortés.
Sí. Lino. Y el otro se llama Ignacio.
Ignacio Cortés.
Y el otro ni me acuerdo cómo se llama, caso que el otro es periodista.
Ajá. Es Genaro, creo,
el otro. Es Genaro, sí, ese es el periodista, uh-huh. Que casi se parece, es el primero que parece al difunto Genaro.
¿A quién más le acuerda usted, don Miguelito?
Y ese dicho Fidel Rendón también era muy bueno.
Entonces hizo unas generaciones muy buenas aquí.
¿No? Sí, porque ese, pues sí que, como luego dicen, en el tiempo, en el aire creo que alcanzaba a ese hombre y le pronunciaba un discurso.
¿Quién? ¿Don Otilio Montaño?
No, ese Fidel Rendón.
¿Fidel Rendón?
Sí, y ese estudió con ese.
Con don Otilio Montaño.
Otilio Montaño.
Estilio, usted me dijo,
ah,
es
Estilio
Edmundo Montaño.
Sí, ajá.
Sí.
Ese, y lo mismo, su hermano Filiberto Rendón también salió un vuelo. El otro, no me acuerdo el otro muchacho, Cidrone Palacio. Sí, también estuvo de rector de renta y era medio inteligente.
¿Y este Feliciano Palacios era de aquí, de Villa de Ayala?
De aquí, nativo.
Sí. Fue el que murió con Zapata,
¿eh? Sí, el que se murió allí en Chinameca, allá. Sí.
¿Usted participó en la religión, don Miguelito? ¿Digo, usted religioso?
Algo.
Sí, y en esa época les permitían tener sus cofradías, sus hermandades, la cosa esta de la iglesia, la mayordomía,
de esas otras cosas no.
¿No? Entonces usted nomás va y a la iglesia y
sí.
Punto. Pero nunca ha participado en ninguna mayordomía.
No, eso sí.
Y aquí su familia contribuía para alguna ceremonia religiosa, económicamente.
Ah, sí.
¿Sí? ¿Para cuál? ¿No se acuerda usted, don Miguelito? ¿Para cuál era la, lo, para lo que contribuían más?
No, pues aquí ahora sí que siempre, y Dios, de que a veces como ahora se ofreció que de que ahí se había rajado una dicha campana y que el curita que se compromete ahí, que tráenla en las campanotas, ahí la tuvieron, colgaron ahí.
¿Cuándo fue eso, apenas?
No, ya tiene día. ¿Mm? Ya me di cuenta y anduvieron ahí pidiendo y ahí saltaban ahí con un moco seco, que verdaderamente, pues cuando juntaban así, así iba a costar la dicha campana, creo que 14.000 o creo que 15.000 pesos, ¿no? Pero como después se comprometió el comisariado y de allí sacaron dinero por los socios. Yo, como siempre, verdaderamente el socio no he sido yo, siempre yo he trabajado libre y no he necesitado yo, sino que siempre lo he hecho, mi trabajo lo hacía yo a la pura galleta. Y como tenía yo mi madre de que ella pues no consentía que sacara yo dinero. Dice, no, aquí veremos que cómo le hacemos para comer tu trabajo. Como tenía sus marranitos, un puño de gallinas, nomás cuando se murió, nomás mi hermana tenía como 60 gallinas aquí, con ideas y unos marranos y gordos. Y así no pedía yo nada, sino que lo hacía todo. Y ahí todos, si no sacan dinero del banco, pues no hacen nada. Yo por eso no he sido. Y eso de Villa Escapana, pues yo dije, pasa aquí, este mi compadre y el curita. Dice, ay, venimos a usted molestarlo, ¿eh? ¿Para qué? Pues andamos pidiendo a usted para una cosa de, a usted de la campana esa que va a ser así para el pueblo. Y necesitamos todos los vecinos aquí del pueblo que se vienen para pagarla. Está bien. Que ahí los dejé, ahí estaba una llave, ahí los dejé sentados. Digo, ahorita, que entro para mi casa, digo, a ver, viene el curita, quiere una ayuda para aquí pagar la dicha campana. Y cuatro horas más, pues le vamos a dar 500 pesos. Para que así los mismos no digan que no les quiere uno dar. Y sí, que le digo, pero aquí está. No me dijeron que tanto va a dar ni nada, sino que como vieron ese papelito, ni me chistaron nada, sino que nomás me apuntaron. ¿Mm? Que ahí también se ofreció de hacer también una portada de aquel lado, estaba cerrado, y que era también carito, y bueno, venimos que bien. A ver qué tal. Pues no tiene remedio. Y que les aflojo, como dice este Nicolás Quintana, un periquito, es un verde.
¿Nicolás Zapata?
¿Eh?
¿Nicolás Zapata?
No, Nicolás Quintana.
¿Cómo dice?
Que los billetes de 500, que como son verdes, son periquitos.
Ah, son periquitos. Ah,
ajá, y que les doy otro. Y así, como ahora mi hermana, como se comprometió que mientras que yo viva yo, he de dar las flores para la función de la Virgen de Guadalupe aquí en el pueblo. Y ahora como todo está subiendo de oro un año, pues más antes que 900, que 1000 pesos, que bueno, las flores. Pero ahora con todo también más arriba, pues ahora este año pasado, creo que la muchacha le costó 1400 y la trae a México. ¿Eh? A ver, y ya ahora, como ellas ofrecieron ese compromiso, o querer o no, para que me vea, como luego dicen en el camino, y aquí en mi casa la Virgen, pues tengo que seguir ayudando.
Ni modo.
¿Mm?
Ni
y modo. Pues que un año trajo de esas flores caras blancas. Uh-huh. ¿Eh? Que quién sabe cómo, qué tanto vale. La docena creo que es 100 pesos o 150, ¿eh? La docena, a ver, y creo o no.
Me hablaron, Miguelito.
Y así nada, le digo a usted, varias cocinas de para la iglesia, pues, ayudaron un poco algo. Y sí, también para esto de aquí de Cuba, pues, como era los otros días. Y ahí que andaban ahí pidiendo que iban a comprar un terreno para hacer un colegio, que a tanto que me iba a costar. Claro que eran lo que iba a ayudar, creo que 400, que tanto. La cuota de los tierritos que tengo, bueno. Pero dice la muchacha, me dice, pero bueno, dice, ya veo que vienen con exigencia, pero si yo también la exigencia, también la tengo. Aquí necesito ver el trabajo, para que así mismo, según veo el trabajo y la inteligencia, se les dará el dinero, y como de que para eso tengan ustedes guardados, para que ustedes lo exploten, primero yo. ¿Qué sería donde? A donde quieran. Hasta la presente, recogieron algunos miles. ¿Han comprado algo? ¿Qué les parece? Y así es aquí. Lo mismo otro que las canciones que para la dicho Banario, que sabe su cosa, varios babosos se cayeron con 4,000 pesos, otros con 2,000, y juntaron más de que saque tanto, más de 90,000. Si ha hecho eso, ahí está el Banario, que se van a bañar y ahí sin vergüenza se está cobrando un peso o dos. Pero dice bañarse allí, no se ponche. Y esta no quiso dar y no pues como. Y así, no, pero allí ya le digo a usted, ve uno la cosa y el trabajo que va a hacer el curito.
Luego, sí, luego. Sí.
Ahora, allí el profesor ya está, sabe, la muchacha, el tal día, se coge un coche y se va a las 3 de la mañana, a Caira ya amaneciendo, a descoger la fruta, la flor, lo mejor nos va a traer de esas porquerías chaparritas y ya enfermas, cosa buena, que no esté muy reventada para que empiece aquí a reventar, cuando es graviola, y cuando no le digo a usted esa flor blanca, atina la flor, que quién sabe, es cara, ¿sabe? Sí, claro. hasta le pareció más al cura.
Ah, sí, le pareció.
Luego trae un clavel de salmón.
A ver, quiero que haga un poquito de memoria, a ver si se acuerda usted de algunas cosas antes de la revolución, de algunas cosas, de algunas leyendas de sobre las haciendas, o algunas cositas así del pueblo, algunas cosas que hayan pasado. ¿No se acuerda usted de algunas leyendas?
No. De eso no tengo muy presente de esas.
¿Cómo era la vida en la época de don Porfirio aquí en Villa de Ayala, don Miguelito?
Pues la verdad es que, ya le digo a usted, la época de don Porfirio Díaz, según oía decir, que la verdad, pues, era medio enérgico hasta los federales, pues también así mismo, de que cualquiera de que no había pagado sus censos, tenía que pagarlo a comunidad de lugar. Luego los esperaban allá a las salidas, los dichos federales, luego pues, le daban la lista, y claro es de que allí los agarraban, bueno, tú, andando, ¿va? Y sí, y así también, como le digo a usted, cualquiera que atrevido que se jalara algún marrano, oye, y así mismo usted, no, era, le digo a usted que daba muy contenta más la gente.
Estaba más contenta que ahora.
Sí, 25 veces, porque ya le digo a usted, oye, no, no está, háblale que no esté intentando eso. Va y como todavía le digo de los censos y es lo mismo así a otro que
se haya pues brincado, ay, que recoger algo, no, nada, de que se mete algún solar, de que nomás aportar alguna cosa, no, era muy delicado eso, de que se ponía uno su queja y los mismos del juzgado mandaban a traer, y ya lo encerraban y le sacaban multita y paraba. Pues hubo una vez que un individuo, como el hombre era muy miserable de plano, era en ese puente donde pasan los carros, ahí estaba un bañario, que se iban a bañar los muchachos, ahí en el río, y allí estaba un palito de limoncillo, y que se atreve un señor a ir a cortar, se le hizo fácil, ¡ja! Porque lo agarra y el dueño y lo trajo encuerado al juzgado.
¿Qué le va a decir? No, suave.
No, si antes no se atrevían a cortar los mangos, mejor se caigan, se pudrían los mangos en el suelo que atreverse a cortar mangos, o ciruelas. Ahora, señor, cuando búscate, mire, así en los manguitos, pues ya no se los están cortando y comiendo la gente, No llega usted a aprovechar ni uno si tiene usted libre. Lo que antes, ya le digo, antes era un respeto, aunque no vivieras ahí, no era esas cosas. Y ahora, delante de usted,
están robando las cosas, ¿no?
Sí. ¿Qué le pasa? Los elotes y todo eso. Sí. Jitomates y eso. Antes no, señor. Pero a ver ahora. Y tanta gente que ni la conoce usted, como ahora hay. Ahora está, dígame. Y hay gente por aquí, y hay gente por aquí, y hay gente para allá. Bueno, ya no se entiende. Ahora en el hotel, para decir, la altura, pero han hecho, fíjate, varios se han enfadado de que, en primer lugar, la cota de cada rato ahí en el hotel, duro y duro, duro, pero tienen más hambre ese cabrón pueblo, como no se imagine.
Pero, ¿por qué, don Miguelito? ¿Por qué?
Pues una punta de sinvergüenzos que verdaderamente quieren tragar y vestirse de más sentados y aplastados.
Ahí,
en ese pueblo, Y claro que varios pobres hicieron su casita. Allá están tirados, ya se sumieron de láminas de esas de cartón, otros que más arriba ya tuvieron arrancando una piedra, te pusieron un tecorral por aquí, otro por allí, un hilo, ya están solas. Así nada, por ahí me voy, están todos baladados. Y así nada, aquí no, aquí le piden al comisariado, le dan, bueno, es natural que le den una propina al comisariado o al que mande, que le vaya a medir su lotecito ahí al cerro, pues le dará unos 25 o 50 pesos, pero aquellos que venden y le sacan hasta 400 pesos, ya es una barbaridad, Nomás con que de aquí mañana te va a llegar que el título, que tienes más de 15 años que están llegando los títulos y no pueden llegar, a ver. Así como no, pero aquí no, aquí les dan esa propina y ya lo vuelven a pedirle. Si al caso, pues, ahora ni para las fiestas, antes acotizaban para las fiestas aquí del 16, que del 12, desde el 12 de diciembre y que del 19 de marzo, ahora ya no, pues a mí no me pide, por eso digo que...
Ah, pero usted tiene un ranchito ahí, ¿no? No tiene cuenta.
Sí. Sí, allá.
¿Y vive gente ahí?
Ah, pues tengo un señor apenas metido. ¿No? Y eso ya le digo a usted, pero ya le digo a usted, no, pero aquellos son, bueno, tan sinvergüenzas y descarados, que ahora, este año, allá en la fiesta ahora que es del 18 de...
El 8 de agosto.
¿Sí? Le robaron a una señora, creo que un chivo, y que se queja la señora, y que ve un licenciado y que la judía... Y que pagan el chivo, le sacó 500 pesos. Y si se vieran opuestos, los llevan al bote.
¿Ese chivo para qué fue? ¿Para la
barbacoa? Para que se lo hartaran ellos. Sí, porque verdaderamente los que vienen de allá, de Cuernavaca, pues no traen necesidad, sino que se van a un buen hotel, a Cuautla, allí se alimentan. Allí se alimentan. Y a otro, el mismo comisariado, se jaló el chivo delante del dueño y que se lo llevó y que se lo hartó. ¿Qué le parece? ¿Eh? Así no saben hacer aceite.
A ver, bueno,
que quieren comer y no costarle. Y lo que les dieron y les regalaron, lo disfrutaron. ¿Qué le parece? Como eran las vacas. Ya los más no tienen vacas y se las dieron, se las regaló el gobierno. Son señalados los que están, han hecho fortuna, los que compraron, como un señor que se llama Pino Valle, ese ya tiene más de 60 animales, y otro que se llama Francisco Contreras, también los compró ahí, y esos son los dueños, esos se van a tener más de 100 reses entre los dos. Los otros ya nomás están, mire, nomás mirando, ¿eh?
Están cruzados de brazos.
Sí, solamente otros dos señores tienen unas cuantas todavía. Pues yo también, si le viera yo duro, que subiera y bajara yo y que me fuera a las cantinas. Y que, no, me tenía yo ya nada, pero voy vendiendo según como tengo necesidad, para ir comiendo, para alimentarme, para vestir aquí los niños, como ahora que están en el colegio, pues el otro día hizo gastos, ahí que tienen que marchar el 30, pues ya les sus uniformes y que sus zapatos y que cinturón negro, que bueno, blanco, que,
¿no?
Pues ya hizo su gastito. No tenga que dar ningún.
¿Cuál era su ocupación cuando empezó la revolución? ¿En qué se ocupaba usted?
Pues,
en la revolución,
pues cuando estaba yo, se ponía uno algo en paz. Usted siempre decía lucha de tener que comer. Me ponía yo a sembrar, luego sembraba yo allá por el campo del reparo.
¿Cuántos años tenía usted cuando empezó la revolución, don Miguelito?
Pues cuando menos tenía yo como unos 12 años.
¿12 años? Y usted todavía dependía de su papá, ¿no?
Ya se había muerto el año 8.
Entonces usted ya empezaba a trabajar.
Sí, ya.
¿Qué es lo que trabajaba usted, don Miguelito?
¿Eh?
¿Qué es lo que trabajaba usted?
Pues ahí sembraba yo maicito, frijolito.
¿Y cuidaba todas las...?
No, entonces ahí eran mis hermanos, eran los que se entendían.
Sí.
Pero ya cuidaba. Como del año 14... ya no había nada porque se acabó con los federales y los rebeldes, el ganado. Ya después ya más unas cuantas yeguitas que nos quedaron, pues, y unos 4 bueyes. Y es que me vimos trayendo para allá abajo.
Sí.
Pero no por eso, porque andaba yo abajo también, una vez sembré allá abajo de cerca del camino de que va del balseadero de Huachinanca. Allá conseguí un lotecito emprestado, pero con el conque de que les arrendé una yunta, me emprestaron el terreno, me prestaron el arado de palo, que cada rato comenzaban los con las niñas, cuando vi a yo ya además llevaban el timón, los dos, yo, y ahí voy para atrás. Pero sí, sembraba yo, eso es lo que hacía yo, luego que ya se ponía en paz, ya estaba uno para acá, vamos. Nos veníamos. Y ya esa vez tenía yo como 15 cargas. Sí, como 15 cargas ya. Le dijimos algo. Le mandó una carta a mi hermana Zapata. A ver si nos ponía con los arrieros que tenía un atajo de mulas cuando se ofreciera algo para cargar sus cosas y que mande que nos traen el maíz hasta acá. Desde allá, del estado, como luego dicen, del estado de Puebla, de allá de Huachinanca, arriba vivíamos. Y nos los trajo. Y yo me logró, me vine a sembrar, a donde habíamos, el bosque.
Usted le tocó, eran los pacíficos, ¿no?
Ah, sí.
Usted le tocó los pacíficos. Don Miguelito, doña José era más grande que usted.
Ah, no, sí.
Sí, era más grande.
Era la tercera de las mujeres.
Sí. ¿No sabe usted dónde conoció al general Zapata?
Sí, el general Zapata, pues lo conocí ahí en el Necuilco.
¿En el Necuilco lo conoció? Ah,
sí, cuando, en cuando andaba en calzón blanco. Oh.
¿Cuándo andaba de qué?
En calzón blanco.
¿Quién, Emiliano Zapata?
Sí.
¿Andaba de calzón blanco?
Sí.
¿Y luego por qué cambió el calzón blanco por un calzón de charro?
Ah, no, pues entonces ya la... No, pero los días domingos se ponía de charro. No, sí, todos los días, pero el día domingo que se venía a pasear aquí, a la villa, porque ahí venía a emborracharse con mi tío Rafael Merino, que era su primo hermano de él, y allá vivía pegado a él, allá en el Necuilco, ese Rafael.
Rafael Merino.
Rafael Merino.
Que tiene una hija ahí en Mayotepec, creo, ¿no?
No tiene.
Bueno, fue con el...
No tiene ni una, no, no tuvo ni una.
Que hay una señora que se dice su hija que vive ahí abajo en Mayotepec.
No, yo no lo conocí nada, porque casi no dilató en la rebelión.
Sí, luego murió, ¿verdad?
Luego lo murió en Matamoros, en Matamoros, Izúcar.
Izúcar, por ahí.
Sí, allá lo mataron.
¿Y cómo conoció doña Josefa a don Emiliano?
Ah, no, pues si pasaba por mi casa, de allá pasaba a trabajar. Porque trabajaba él en el campo de la fuga del campo de la hacienda de Tenecepango. Si ese no fue de los huevones de Nenehuilco, ese ponía sus siembritas de maíz y frijol de riego y hasta sandial, porque su amigo era, aquí era un vecino que vivía, que se llamaba Luciano Cabrera, y era su socio, su compañero. Su amigo, su compañero, y sembraban sandías y le ponían unas sandías porque así. Y esas sandías, como era su socio y él no tenía allí quien, ahí las metían acá, a su casa.
Que nos platicaba un señor que...
Y de temporal agarraba su yunta y en ese chaucla se iba a sembrar. Le daba de comer allá su hermana Jesús, porque entonces su hermana Jesús iba con su marido que se llamaba Inés Mejía. Y allá le daba, y él llevaba pastún pión y él su yunta. Allá sembraba de temporal. Y cuando se llegaba a la pizca, dejaba ya la pizca con su cuñado, que era su cuñado, y se venía a la fiesta de aquí, de los toros, de aquí a la villa, y dejaba ya, ya después iba.
¿Cuándo era la fiesta de los toros, don Miguelito? Ah, aquí en la villa.
Ah, pues el día 12 de diciembre.
¿Al día 12 de diciembre? Sí. Uh-huh. ¿Hacen
fiesta
de toros todavía?
Sí, hacen. Y ya le digo a usted, y él allá sembraba, trabajaba en la seca, que sembraba milpita y frijolitos. Ahí, en un campo, en un terreno que le dicen La Tortuga, cerca del puente ese que va para Tenecepango, acá, ahí sembraba. ¿Mm? Y sembraba también sandía, cuando quería, pero más, por necesidad o por como quiera que sea, el maicito y frijolito.
Sí, don Miguelito, entonces, ¿cómo fue que se empezaron a tratar doña Josefa y don Emiliano Zapata antes de la revolución?
Sí.
¿Sí?
Antes de la revolución.
¿Y cómo eran los noviazgos antes de la revolución, don
Miguelito? Y ese ya le digo a usted, antes de la rebelión.
¿Cómo son ahora o...?
Y ya le digo a usted, y después siempre, pues desde antes y ya después siempre, ya que había agarrado la lozana, pues claro que siempre, pues, se casó, porque si no, después, como ya era lo que era, pues el querer o no tenía que ser. Pero ya siempre se casó, que fue testigo allá ese chico Franco, ¿quién es el otro de allá del Necuilco? Y ya se casaron, pero ya le digo a usted, pero si no ha sido eso, pues de todo modo se la lleve y a ver qué.
Sí, ¿verdad?
Claro.
¿Y qué, si el señor don Emiliano Zapata, parece que tenía muchas mujeres, ¿verdad?
Ah, no, en la rebelión, sí, infinita.
La única que reconocían como esposa era doña Josefa, ¿verdad?
Sí, mi hermana.
Sí, digo, pero...
Y ya después que ya Sina pues anduvo ya afuera cuando le ponía quién, a ver si que la anduviera trayendo por allá. Luego la andaba su dicho sobrino, Ezequiel Muñoz, o luego estaba el tío Silviano Merino, si nada. Otro. Ya después andaba mi hermana con su cuñada, Chucha Zapata, y entre poco llegamos nosotros y allá nos vimos juntos. Y ya después que llegó mi madre de México, cuando la llevaron presa, ya después nos acortamos de su hermana y anduvimos con toda la familia juntos. Nos la llevamos por ahí, andar, en el cerro, para allá y para acá, según.
¿Cómo fue su vida de doña Josefa con Emiliano? Usted el otro día nos platicaba que aquí venían luego todos los generales, ¿no?
Ah, no, sí, pues cuando estaban y estábamos aquí, y cuando teníamos animales, pues claro que se dilataba cuando menos 2 días, no 4 días, se tenían que matar 2 reses. Para alimentos de la gente que llegaban ahora y llegaban otros en la tarde y llegaban otros mañana, y según usted quiera, esperaba esto, si, en las conferencias que tuviera, sabrían lo que arreglaban con su jefe. Él. Bueno. Y claro que así también mi madre, pues ya les iba a pedir este catalán famoso.
¿Quién es catalán? ¿Quién era catalán?
La bebida.
Ah, coñán.
Sí, ese catalán, ese era famoso entonces.
No tomaban aguardiente de calle.
El Piperman, y le mandaba a pedir cajas de puros, cajas de cervezas que eran de 60 botellas, no como eran cartoncitos, cajas. Quizás,
¿cuál cerveza era?
60 botellas.
¿La Pilsner?
Sí, la Pilsner. Fácilmente no las conoció.
No las conocí, pero he oído hablar de ellas.
Sí, mire, en las casas, sí, largas. La camisa era de tule.
Sí, como sidra, ¿no? Como era.
Sí, ándele, sí. Pero ya digo, era Pilsner. Es el nombre, como dice.
¿Y dónde compraban ese?
Pues aquí en la tienda de Don Emiterio Villaseñor. Ahí. Si iba a pedir, si iba a pedir ahí chocolate, si iba a pedir café, si iba a pedir pan y todo, mi madre.
¿Y el general a poco no traía?
Pues traía hambre.
Ah, traía hambre. Sí, pero a poco no traía.
Sí, pero bueno, pues mi madre paga. Para ella pagar, mi hermano iba a traer 4 reses.
Los del día.
Claro. Teníamos, cuando teníamos, le dimos, y cuando no, ¿qué? Entonces sí nos da, le daría a ella. Y claro que, no, en la revolución, claro que andamos por allá, de plano nosotros no sufrimos.
¿No sufrieron ustedes?
No, nosotros no sufrimos, en nada. ¿Para qué?
Porque todo les procuraba a él.
Pues,
¿Él les procuraba todo?
Claro es que yo creo que le daba a ella, una vez que me daba para ir a traer, me iba a traer Jolalpa, que luego que canela, que café, que azúcar, que sal, que cacao, y bueno, y lo que se quiera, pero me daba.
Pero ella no andaba con el general,
¿verdad? No, andaba con nosotros. Y ya le digo, cuando nosotros anduvimos, pero cuando no andábamos nosotros, entonces ponía quien la anduviera trayendo en el cerro. No andaba con ella. No. ¿Va? Cuando no ponía...
¿Por qué no la traía con ella?
¿Pero cómo cree usted?
Sí, estaba dura la cosa.
Entonces. Pues vaya. No es lo mismo. ¿Cómo? Le pegaba una corretiza, la largaba.
Sí. Y no se podía mover con la misma facilidad.
Ah, no. Claro que una mujer no se mueve con un hombre. ¿Va? Y lo que él, ¿qué? ¿Va? Dice, pues, que tiene por ahí por la herradura, que por donde dicen que lo circularon y él... brincó y que se regresa, brincó en el caballo y que se regresa a trozar el alambre y que empieza a pasar la gente un alambrado de 5 cuerdas. Y empezó, dicen pues, yo, y a ver, y a fuerza se regresó porque vio que no, ahí me arreglé y no puse a hablar. Saca el machete y que lo trozan, ¿no? Y que pasa, empieza a pasar la gente. Y claro, que es una mujer como que...
Sí, no, ¿verdad? Era difícil. ¿Verdad?
Claro que sí. Y por eso es que no, no, yo lo que nosotros, ahora sobre todo, también así me apoyaba. Había modo de que eso, qué cosa, nos íbamos a traer una recetita por un lado y que tal vez por otro y que la matábamos. Y como teníamos allí más gente al lado de nosotros, de aquí mismo del pueblo, pues le repartíamos. Yo me pasaba el cuero y el cebo, iba yo a vender a Jolal, lo que sea. Y nada más que agarramos un novillo del rancho de la talla, y allí estaba el rancho, aquello solado, y que vamos un día a campear y que llevamos nuestras riatas campeando. Fuimos cuatro y que vamos a localizar ese novillo. Ah, novillo largo, creo que tenía más de 2 metros de largo el bicho animal. Bueno, además que le saqué casi como más de 2 botes de cebo, porque estaba así el regaño, aquí de la barriga, pero así de gruesote.
¿Y ese cebo lo vendía?
Ah, vaya,
para
entonces,
¿vendé? Para las velas, ¿no?
Pues vaya, eso entonces, fuera así que velas, las vendí, y llevaba yo el cebo ahí a jolar, y el cuero.
¿Sí? ¿Y no tenías este problemas ahí con...?
¿Qué? ¿Problemas de qué? Pues ven, ¿de qué?
Nadie sabía quién era usted, ¿verdad?
¿Eh?
Nadie sabía quién era usted.
Y ahora el dicho riñones, regresísimos el dicho cebo. Y claro, y no creas que vinieron a denunciarnos ahí, y hasta eso la misma familia de Zapata, su hermano, porque nos los echábamos.
Ah, andaban en pleitos con ellos.
No, porque no les daban. Pues vino ese dicho Marciano Mora, y esa chucha, y un tal Félix Mora, y el otro Boyualo. Vinieron a denunciarnos con él, ahí aquí la mula.
¿Con los generales?
Sí. No.
¿Y qué dijo el general?
Que dice, pero bueno, ¿de dónde de comer? Ahora que coma de donde haya. El de ellos ya no lo comimos. ¿Ahora qué cosa? ¿Y ustedes qué os alegan? Ellos que coman, lo más que cuiden que no les pase nada. Y que lleven sus armas para que aquel que supongan le metan también, qué cosa. Y nomás no fue, ¿va? Así era también que una vez que tuvo malo mi hermano Jesús, ahí en el paso de Ayala, y que nos venimos yo y mi madre, ahí tú mirado, y que me manda. Y dice, anda que te verás, al general, allí a Quilamula, que me voy. Y ya le digo, hombre Emiliano, digo, yo vengo a verte, que dice mi mamá que no tiene la bondad de darnos una orden para que el doctor de allí, de Huautla, nos atienda para que dé medicina para mi hermano Jesús, que está muy enfermo ahí, aquí en el paso de allá, está de gravedad. Luego lo que ordena, ya hacen a Percy que me ven, ahí. Para el paso de allá, ahí me agarraba cerquita para allá y dije, ya traigo su papel. Y estaba la barranca, me purísima de ahí del paso de allá, pero brava. Y dice, pero bueno, a ver, yo no sé otro camino, aquí solamente la barranca, pero a ver, voy a ver. Hombre, no más que ya le digo a usted, cuando repechaba así el agua en una peña, hacía el rum, rum. Digo, hombre, digo, bueno. A ver qué sale. Llevaba yo una mula prieta, bueno, y le buscaba yo el cerco a donde salir, que me metía yo, lo más que usted, me hacía la mula así, la vuelta, y la mula nomás sacaba las orejas y yo hasta calaba, bueno, y pasaba yo. Son, me parece que son 7 pasos, 7 o creo 8, para llegar a Guagua. Y ahí iba yo. Y ya le he buscado y el cegue y pasaba yo. Pero ya le digo, cuando repechaba así el agua, la ola, a la peña, retumba el agua. ¿Eh? Yo lo vi, yo lo vi yo y lo Y aquí los oídos. Y la mula que... Digo, ¿dónde me volteé la mula? Pues, ni modo, yo aquí perezco. No pasó nada. Ya le digo a usted, y después regresé ya con la ropa seca.
¿Más? Sí, pues ¿cuánto tiempo hacía de donde estaba aquí la mula?
Allá, cuando más dilaté una hora.
Cuando, ¿de dónde a dónde?
¿Eh?
¿De dónde a dónde?
De paso el del, de allá a Huautla.
¿Dónde queda el paso de allá, don Miguel?
Ah, nos queda a un lado de los hornos.
Ah. Aquí.
Sí. ¿Y Jorge? Otra vez también, mi madre estaba hasta allá, hasta Pueblo Viejo, ya en el estado de Pueblo, que viene mi hermano Jesús, que lo viene a ver. Y que... Sí, y que lo... Que de plano le dijo que le llevara el doctor y con medicinas, porque para que Tina mismo la viera que me la tenía y que... Sí, que lo lleva a caballo al doctor. Le dio la orden. Zapata que saliera con él. Y lo llevó hasta allá.
¿Quién Zapata lo llevó?
¿Eh? No, mi hermano.
Ah, su hermano.
Nomás le dio la orden a mi hermano que, para que le entregara al doctor. Y ya dio la orden y ya salió.
Bueno, ¿y quién le hacía las órdenes al general Zapata? ¿Quién escribía?
Ah, no, pues tenía así una, tenía un dicho Palafox y tenía...
Tenía
Palafox también, el Mundo Montaño también lo tenía. Es el primero que iba dirigiéndolo en la rebelión, es el Mundo.
Ah, el Mundo Montaño era el que le iba dirigiendo la rebelión.
Sí, es el primero. Primero.
¿Y Palafox y eso no lo
sabía? Ah, no, pues eran no, era nomás un secretario. Y tal otro también que tuvo de aquí de Guanacaste, ni me acuerdo, caso que después se tuvieron chispando uno por uno los fregados. Hasta que ya no pudo, lo más que luego de plano, que luego que se murió ese Mundo Montaño, luego desmereció Zapata.
¿Por qué desmereció?
Porque vaya, pues toda la gente se le empezó a voltear y hasta el... Ya no tenía ni gente para hacerle frente al gobierno. Vaya, nomás por eso.
¿Por qué lo mató él, don Miguelito?
Pues lo mató porque causa del gabinete de Porfirio Díaz que se le fue a meter y ese fue el que traicionó al Mundo Montaño. Le metieron una carta falsa en la chaqueta y ya lo registraron y causa de esa carta. Sí. Se enojó el general y que vaya.
Era su compadre, creo.
Era su compadre. A ver. Pero a ver, causa de esa gente mala que lo calumnió y que lo.
Bueno, y Y no hizo ningún intento por perdonarle la vida ni nada.
No, que va. Y no nomás a ese matón, mató otro de por ahí de Jocucla, otro general.
Lorenzo Vázquez.
Ándele, y ese es Lorenzo Vázquez. Ay. Y no quiere, y no, no quiso que lo bajaran, quién sabe por qué.
Ah, lo colgó.
Lo colgaron.
¿También ahí, en Montaño lo colgaron o nada más lo
fusilaron? No, ahí en el llano de Tlapiltenango. Ahí.
Y después ya usted considera que desmereció mucho la revolución cuando faltó.
Ah, no, hartas veces. Maya, ya no es igual.
Entonces sí. La gente le pudo mucho la muerte a Otilio Montaño.
Pues yo creo que sí.
¿Sí? ¿Por qué considera usted que sí?
Porque una vez que se le empezó a voltear la gente, ¿no? Y es uno también aquí, como el hermano también fue malilla de que estaba briago.
En Eufemia.
Fue a cañonear al padre de un coronel de Tlacotepec, y claro, que también ese hombre era valiente, y claro que le hizo falta también, y no faltó cómo se fue desmereciendo, porque después ese Álvaro Bresbo, Álvaro Pequeño, de la Quieta, porque ese de Tepoztlán, también le contó chimes, ay, de Neri.
Y Neri.
Ajá, y también así empezaron ahí entre ellos mismos los jefes. Y claro, ese dicho Álvaro de allí, Tepoztlán, pues hizo una mala fiesta de que estaba, que hacía, había toros y que le iba a hacer una comida y que la y nada, pues sí, me mandó a invitar, pero ya después le puso la emboscadita y hay que caer Felipe Ned, a ver. No, y así la fue eso, y ya después uno y otro.
Hubo muchas intrigas, ¿no? Antes de que...
Vaya, antes.
Antes de que muriera el mismo...
Sí.
Se llama... Otilio Montaño, ¿no?
Y ya le digo a usted, y aquí únicamente que se creyó realmente de ese... De ese este hombre, de... ¿Cómo se llamó? De,
¿a la Fox?
No, de ese que trajo, que... Cada vez venía aquí a corretear a la gente, Guajardo.
Guajardo, ¿ah?
Guajardo, claro, que se creyó. Que
bueno, ¿usted por qué considera que se haya creído si él era tan desconfiado?
Pues sí, pues ya estaba enfadado de que aquí lo vierte aquí esas horas. Y cuando menos caminaba en la noche unas 4 horas para allá descansar. A ver, sí, ya estaba enfadado. Es uno que tenía que comer, y el que lo comía ya. ¿Por qué? Porque ya no había. Ya la gente no tenía que darle. Ya como luego dicen, ya además andaba, como dicen, andar comiendo maíz tostado. Además andaba trayendo el morral.
Pues andaba ya solo prácticamente, ¿no?
Bueno, sí. Ya además andaba trayendo como unos 20, 30, unos 50, y a poco. A ver. No, no.
De ver, ahora le hacen muchos homenajes, ¿no?
¿Eh? Y ya...
Ahora falta gente viendo el homenaje.
Pues ya ve, ahora mejor esos gozan, entonces, que lo elevan hasta arriba y eso, y que son zapatitas y que sabe qué, y que murieron, no fueron nada. Y gritos con zapatos. Ahí tiene usted ese hombre, este presidente de la República, que cuando vino aquí en el Equipo, la dicha cocina, cómo se rajaba el hombre gritando.
¿Cuándo vino dónde?
Aquí en el Equipo.
¿A vino ahí?
Sí, a hacer el mite ahí, que hasta ahí, hasta hay una huerta ahí, hizo comida él, ¿no? El hombre, Echeverría, a ver, y es mentira todo. Y que iba a hacer lo posible por los puentes, y todos nos dio la maceta.
¿Eh? Traen un pleito, ¿no?
¿Eh?
Traen un pleito por las tierras como de Anenecuilco, ¿no?
Pero son unos huevones que la mayor parte tienen arrendada, ¿qué cosa? Y el que se cree, no hay gente revoltada, pero si no, como allá en Ticumán, yo ya estuvimos en Ticumán, ya les quitaron 14 tierras, que son los que te arriendan y arriendan las tierras, ya se las quitaron y ahora repartieron a otros pobres, aunque sea de 10 tareas, y no para estar a echar sus cervezas, como hacen aquí los de Necuilco. Así la hicieron ya ahora los de Chicumán. ¿Qué? ¿Por qué deben estar los más estafados? Los otros pobres tienen necesidad y se les recogen ahora, son 14 tierras, y ya se las repartieron, aunque sea de 10 tareas. Y estos no. Aquí repartieron matarrata, un campito que solamente hay como uno o dos que sembró su tierra. Los demás están arrendadas y están allá en la cabalera. Ah, el ayudante sembró, allá le digo al secretario, se mete una caballa y una sembró en la cabalera. ¿Qué le parece?
Ah, ayudante.
No. Y la verdad es que yo no, yo por eso que, bueno, tengo que comer porque la verdad me trabajé como burro. Bueno, ahí en ese dicho matarrata, como daba gusto ver allí las dichas fugatas y guisacheras cerca de las quemazones que estaban. Pues yo, sembraba yo, llevaba yo allí con mi yunta como 6 peones. Y eso ya ganado porque en las secas andaba yo que, vete a echarme mi yunta, tierrita que le surcaba yo, que le beneficiaba yo. Todo era distinto, dinero nada. Claro que en tiempo de siembra que se me ofrecía a mí cosechar mis frijolitos o ir a limpiar o ir a beneficiar la milpa temporal, tenía yo ya la gente ganada. Con esto que los sábados no era de que tuviera yo tronarme los dedos o que mi madre no tenía ya para darme, porque no tenía, pero no, ya los había ganado la seca con este señor. Les barbechaba sus tierritas, que sembraban ahí sus frijolitos, sus milpitos. Yo barbecho y barbecho, se buscaba yo, después beneficiaba yo. Bueno, hacía yo lo posible todo de edad y de edad. Pero ya en el temporal cosechaba yo. Y allí sembraba yo y le venciaba los surcos a los piolos. Pero estaba fierito, fierote. Bueno, y ahí en la tarde cortaba yo una carga de leña. Pero leña, eran el corte así, pero con mi hacha y mi machete, en un ratito cortaba una salla en un lugarcito y con 2 cubatas, ya, era la. Otro día, nomás soltaba y mi voy, así la falda. Otro día me subía yo en un cazahuata, no estaba, sí, los días yo, los arriaba yo al lugar donde iba yo a cortar la leña. Allí les tenía yo que tuviera comiendo y llegara el viaje. Y duro. Todos los días cortaba a mi hermano 2 cargas de leña. Para el gasto de la casa o que las vendieran. Y luego el hermano no las traía, por ahí las vendía. Porque le cuadraba todo el vino. Bueno. Pero me daba yo unas frías, pero buenas, buenas. Ahí sembraba yo. Ahí ponía yo mi cama de ese tanto. Aunque pasaron debajo las culebras, no me había agarrado. No las vi, porque había harta víbora, había harto coyote, nomás de noche, nomás oía yo.
¿A dónde, don Miguelito?
Ahí, por Matarrata.
¿A Matarrata?
Sí, allá. Ya le digo a usted, coyote, había armadillos, tejones. Entonces no iba ni gente por ahí, porque entonces había muy poca gente y no tenían en qué andar.
Ahora no hay coyote ya,
¿verdad? Por ahí, ¿qué hora? Y por eso ya le digo a usted, yo trabajé como burro, ahora para sembrar por aquí también mis plátanos, mis arrocitos, ¿no? Pues bien, no, las porquerías que hacen, yo mismo las puedo hacer, pues, trabajo de más de revolotear el agua y tal, la hierbita, y un rocecito al borde. Yo hacía yo el trabajo, yo y mi hermano. Que le
sacaba. Sí,
está bien. Pues yo que nosotros nomás le sacamos el dinero y se la dejan la cabutera.
Sí.
Y yo le hice lucha y vaquitas produciendo, compré dos becerritas cuando Guajardo, un pobre señor de Tepalcingo, adquirió dos becerritas, una prietita y una coloradita de este tamaño, limpiecita. Le dimos 100 pesos por par. A ver, cara. No las dio, pero venimos. Le dimos 80 pesos. Vendió mi madre 2 marranos. 80 pesos, sí. Y a donde llegó fue a San Martín de Moro. Se le fue a ver que quedara de fiador por 20 pesos. Que 80 pesos le entregaban porque le falta, pero entre pocos días se le entregaban. A ver. Y ya de esas, y tenía yo una yunta que estaba. Un buey azuleado, digo, no, le digo, madre, si vendemos los bueyes, barato, estaban a 60 pesos, dije, le va a 60 pesos, 80 pesos la luz, es 120, no, mejor lo voy a cambiar con las becerritas, que sean chiquitas, porque, como dices tú, el que no ve chico, no ve grande, pues digo, así la yo, madre, y que las cambio por 3 novillas las chiquitas. Esas yuntas se las cambié a Cándido Pliego. Esas 3 novillitas las voy a traer al pueblo de San José, que está aquí. Y ya de esas animalitas empecé a hacer fortuna, cuidándome, y todavía no. Ya se llevaron 2. ya se va a dormir tapado. Ni hablar. Que usted ya te come. En mi trabajo.
No, está suave.
Y tenía mi hermano que era el que cuidaba, pero le daba yo su salario a mi hermano, que fue cristiano. Y aparte, cuando yo después a traer una lápida para una hermana que iba yo a Puebla, pues ya le traía yo su pieza de manta, que era el principal, que para los calzones y para las camisas estas. Ya le traigo su gabán, ya le traigo su zarape. Ahora sí que como hijo yo, como yo era hijo padre de ellos. Hasta el otro hermano más mayor, embriago, y lo quiso, quería arrepiar con mi madre, pues ella lo vestía y lo planchaba. ¿Qué le parece? Y yo empujándole. Claro que después que mi madre se murió, le dice, no, será mi hijo y le, pero que va a ser el que va a representar por la familia, el hijo Miguel. Tú estás cortado. Ese es el que va a mandar a todos.
Usted mero quedó.
Sí, ya le digo a usted, ya después siempre se acostó el hermano, y siempre con sus bravatas, porque estaba embriago, no quiso las hermanas, ¿no? Pero bendito sea Dios que verdaderamente, que si yo me muero, pues la verdad es que a mis hermanos los sacan a la calle. Eran malos. Pero no, Dios quiso que después yo los enterré. Y mi hermana, esta que murió, Josefa, andaba para allá y para acá. A mi hermano Jesús lo llevaba a México. Y de ahí se regresó de América, se sintió que le dio un paracismo. Y hubo a un alma de Dios que la acompañó y lo trajo. Se lo trajo de nada, porque luego ya no llegó a México. Y ya, yo y se lo metimos ahí en la casa de su mujer que tenía, digo. Y vi de que estaba agonizado y que no quería nada. Y una mañana hice de los traigo. Y que convido a unos amigos y que se los traigo acá. Y que lo pongo allí, ahí, con su cama. Sí. Ya llegando aquí, ¿cree usted que me lo trajo amaneciendo? Y ya después como las 7 o 6 de la mañana, que acaba. A ver. Sí, así. Aquí en el otro mal el otro. Perfiliano, le anduve haciéndole lucha, pero no quiso creer y no me creyó. Y se me fue. Como luego dice el dicho, se conocía como de la edad de 25 años.
35 años tenía, pero en general fue la revolución como de 30 años, ¿no?
No, sí, él, pero...
Creo que ya se conocían desde antes, si era de Mecuilco.
Él tendría unos 25 años, ella.
Ah, ella, unos 25 años.
Sí, ella, sí.
¿Siempre había sido su novia de don
Emiliano? Ah, no, fue... Ese Evaristo, ese manchado, que ya hasta se murió, dejó hasta fincas allá en Cuauhtémoc. Ese manchado que se llamaba Evaristo Vergara. Y ahí enseguida, este le entró.
Ah, primero fue su novio. Uh-huh. ¿O se casó con don Evaristo?
No. Fue su novio. Uh-huh. Ahí ese Evaristo, y también ahí pasaba. Ese fue un ayudante que tenía el hospital. Ese fue el que se encargaba de tumbar por ahí el monte y arrimar las chamisas para quemar los hornos de cal. Ese hombre, y él subía y bajaba. Él vivía en aquella calle enfrente, esa calle, enfrente de aquella casa, ahí vivía ese hombre, Evaristo. Su madre ni me acuerdo cómo se llamaba. Eran dos hermanos que se murieron allá al lado de su hermano ahí en Cuauhtémoc. Y después enseguida él, no, tanto que ni se querían, pues, porque de plano ese hombre, y como fue de los voluntarios ya de Cuauhtémoc, pues menos lo quería, que verdad buena que si cuando el Quinto de Oro Y si hubiera, lo hubiera encontrado ahí, pues desde entonces había muerto ese hombre.
¿Quién?
Ese barista.
Ah, si lo hubiera encontrado general.
Ah, sí, pero como se largó para México, y hasta que no se puso en paz esto bien, entonces regresó a Yacuauca.
Ah, le tenía coraje porque había sido sí. Novio de doña Josefa.
Sí. Eso es uno, y enseguida que por mandado del hacendado, pues no quería aquí los vecinos de aquí de Cuilco, Villa Ayala, que salieran el ganado y que ellos salieran para el cerro. Bueno, no los quería, pero ni ver. Y ese hombre, y aquel lindero del sitio de don Inés Cabrera, ahí venía poniendo su cerca ya el haciendado, pero le iba poniendo ese barizo con la gente por parte del hospital. Y ya la cerca, según él, ya llegaba en ese callejón por donde vivía un tal Francisco Rosas. Y ya es esa pata que se atreve él y mi tío Rafael Merino, y que se van
a tumbar la cerca.
Meter de cabecilla a la cerca y que la tumban. Y ya no siguió.
¿Y qué dijo el señor del...?
¿Qué dijo? ¿Dónde se paró?
¿No?
No, vaya. Pero ya, por eso, según se me figura, que este lo denunció este y su suegro, porque ya no estaba con la mujer que tuvo más antes, esa Inés Alfaro. Y así mura que ahí ese también lo denunció este don Remigio Alfaro, y entre el hacendado fácilmente eso lo mandaron al tercero, porque estuvo en el tercero ahí a Cuernavaca.
Estuvo en el tercero en Cuernavaca. ¿Y cómo
sí
le hizo para venir don Miguel?
¿Cómo lo hizo? Pues se arregló y lo quiso también el gobierno federal, porque como era charrito, se tuvo de soldado, pero de caballería. Y salió, no sé cómo salió, pero salió así que libre, sin necesidad de procesamiento. Sino que se vino libre de nuevo a trabajar a Villa Ayala, porque allí a su pueblo.
Ya le vino aquí a la villa, ¿no?
No, no, en el Cuilco, allí a su casa, sí. ¿Va? Ya enseguida, según empezó a trabajar y ya hubo quien se metiera en esos líos, porque el mero jefe que hubiera sido fue ese don Pablo Torres Burgos.
¿Y ese qué profesión tenía don Miguel, don Pablo Torres Burgos?
Pues ese tenía su biblioteca aquí. Primero vivió en Enecuilco.
¿De dónde era don Pablo Torres Burgos?
De aquí.
¿De la villa?
De aquí. Y aquí era su mujer, una que se llamaba Margarita Domínguez, una tuertita que nomás tenía un ojo. Y ahí tenía su biblioteca, tenía un dicho tablero, pero hartísimo libro, así nita, así nota, gruesosa, aquí.
¿Qué le pasó a la biblioteca, don?
Esa, pues sepa Dios qué le pasaría. Después ese se metió en este lío, que él iba a conferenciar hasta el norte.
¿Con quién iba a conferenciar al norte?
Con ese Francisco y Madero.
Francisco y Madero.
¿No? Y ya es como por eso ese individuo metió así a varios individuos de allá de Nenecuilco y aquí aquellos de allí, de ese pueblo, y ya empezaron a jalar gente aquí, y de aquí se sublevó la más gente de aquí, más que ni de Nenecuilco. De Nenecuilco solamente, únicamente lo acompañó allí, que fue ese muy sobrino Gil Muñoz,
Rafael Merino. Rafael Merino era de Nenecuilco.
De Nenecuilco, y Juan Merino también, su hermano de tío Rafael, pero ya ese Juan se sentó luego, pero el que lo siguió fue Rafael y sus sobrinos, Maurilio Mejía y Gabriel Mejía, y bueno, y por aquí se llevó varios.
O sea, ¿Solo barba don Rafael Merino?
Ah, sí. Tenía su barbita, aquí nomás de aquí a China, pero hasta acá. Ese Rafael.
¿A qué se dedicaba don Rafael Merino? ¿A qué se dedicaba don Rafael Merino? ¿Tenía sandías también?
Pues ese señor, la verdad yo no supe claramente cómo, qué es lo que se ocupaba, solamente esa temporada, porque también tenía sus vaquitas. Todos los días venía aquí al pueblo una hermana que se llamaba Nicolasa, a vender con cántaro de leche. Entonces era regalado. Que ella venía y cuando no venía, ahora sí que tía Simona, Simona se llamaba su madre.
Su madre de Rafael Merino.
Sí. Y esas venían y demás no sabían más en qué se ocupaban este señor, pero ya le dije de Rafael, esta pasa sí, porque lo vi yo que pasaba para acá. Allí.
¿Era arriero? ¿Era arriero? También, no. Digo, arriaba, bueno, transportaba cal también a las haciendas.
No.
Don Emiliano. Entonces, ¿cuál era lo que?
No, él sembraba.
¿Qué sembraba nada más?
Maíz, frijolito, en seca. En el temporal, maíz de temporal. Que le digo a usted que se iba a sembrar allí a Chauco, allá con su cuñado, que era en Mejía. Y le daba de comer allí su hermana, Jesús.
Jesús. ¿Estaba casada con Emilio Mejía?
Sí, y tenía también su vaquito.
¿Pero Emilio Mejía era padre de los Maurillo Mejía y él?
No.
¿O era...?
Ese no, era otro. Ese señor nomás tuvo una mujer, una muchacha que sea mujer que era... mujer de Marciano Mora, ese Inés Mejía. Y también lo acompañaba su hermano Juan Mejía, un tal Manuel Ruiz, un tal Justo Muñoz, que esos trabajaban en la hacienda de Coahuisca. Ese Justo era el capitán de los carretoneros, carreteneros. Él tenía la mejor mulada para uncir su carro.
Bueno, ¿y usted no alquilaba muladas para las haciendas? ¿No alquilaban muladas ustedes para las haciendas?
No.
Las haciendas tenían
ellos,
propio...
Sí, ellos. Y bueyes, bueyada.
Bueyada.
Tenía ganado, las haciendas. Tenían su ganado y mulada. Sí, el ganado tenían. Con eso que ocupaban bueyes y mulas.
¿Y qué combustible usaban para las calderas, don
Miguel? Pues el mismo gabazo de la caña.
El mismo gabazo de la caña lo ocupaban.
Sí, lo asoleaban, luego machucaban, tenían su plazuela y había gente que levantaba el gabazo y lo amontonaban para las estufas y luego tiraban más y así nada. Ahora sí que no lo almacenaban, sino lo quemaban. Y ahora no. Ahora lo venden. Ahora dicen que nomás con el gabazo pagan a los agricultores, a los cañeros. Así una plática. Y todo el tiempo, como ahora, todavía tienen almacenado gabazo allí en Zacatepec y en todas las haciendas. Porque lo artillean. Y hacen unas casas grandes.
Sí.
Y le van poniendo bonito, cerrado, hasta que llueva, resbala. Aquello. Y todavía están sacando.
¿Verdad?
Sí. No, no, la semana pasada pasaron dos carros juntos, pero bramando de arriba, ¿no? Gabán. Todas las haciendas tienen. En 2 horas no los tiran, ni
no,
los queman.
No,
y allí no, entonces. Sacaban toda la ceniza afuera, se le metían a fuego, de día y de noche. Había gente que estuvieran atizando aquello y otros fundando el gabazo, amendándolo allá.
¿Y cuál hacienda era más grande? O sea, ¿cuál tenía más producción? ¿La de Coahuila o la de el hospital o la de Tenestepango?
Pues la verdad se me fue acá del hospital porque allí eran 200 juntas, la de Calderón y el hospital.
Sí, pero en lo que usted se acuerda, ¿cuál era? ¿Cuál veía que producía más? ¿Cuál era la que acaparaba más las tierras para sembrar su caña?
No, pues sí, ya todas tenían, ya todos sí que se agarraron a su antojo. Las haciendas, vaya, nomás fíjese que la hacienda de, que la misma hacienda, la de Chinameja con el hospital, fíjese, esa hacienda se agarró así o así como va todo el río de ahí hasta el río Grande. Y ahí daba vuelta para Huascla y subía para acá, para el Cerro del Cerrado, de los ranchos de Teolinca y otro rancho que está allá, ni me acuerdo cómo se llama. Todo eso abarcó hasta el Cerro Prieto y por ahí. Y daba vuelta aquí, porque ya el cerro de Colchichinola no era. Y Tepeguaje, y Quilamula, y Pala, y todos esos ranchos pertenecían a la hacienda de Chinameca.
Oh, estaba grandísima.
Sí, eran 9 ranchos.
¿Y quién era el dueño de esta hacienda?
La viuda del hospital de
Alonso,
¿no? De don Vicente Alonso. A ver, no, sí. Les dio facilidades por Sirio Díaz que se abarcaran hasta donde quisieran.
¿Y este señor, quién era el de Coahuila?
El de Coahuila, no sé, pero la muchacha tiene ahí una historia donde están todos los hacendados, que fueron los dueños y lo que decía, las hectáreas que tiene cada hacienda, todo tiene. Ahí. El otro día estuvo ahí, ya, pero. Le costó creo que 100 pesos por juzgares de don Pablo Escandón y todo, de por ahí, todas las haciendas están ahí. Vaya, ahí está esta pata y bueno, hasta la nuestra familia está también
despertada. Como para terminar, ¿Cuándo se casa don Emiliano Zapata? ¿En qué fecha más o menos? A ver si se acuerda usted. ¿Se casa don Emiliano Zapata con doña Josefa?
No, yo no se recuerdo.
¿En qué año, no? ¿Se acuerda en qué año fue?
No. Pero ha de haber sido como el 11.
¿Por el 11? ¿Y vino aquí personalmente?
Ah, sí, sí.
¿El presidente?
Sí, sí.
¿Francisco Madero? Sí.
Ah, no, vaya, y aquí estuvo. Y se retrató ahí en el patio.
¿Aquí en esta casa fue?
Sí.
¿Sí?
Vino, ahí se retrató ahí.
¿Vino con su esposa?
No, él.
Ajá.
Nomás él, vino.
¿Ah, vino solo?
Sí. Vino él y otro.
¿Pero fue antes de que tuviera el...?
No. Ya estaba la rebelión.
Sí, pero fue antes de que tuviera el pleito con...
Ah, no.
Zapata, ¿no?
Ah, no, sí, no, sí fue antes.
¿Y él quiso ser testigo de la boda o...?
¿Mm?
¿Él quiso ser testigo de la boda o...?
Ah, sí, sí.
¿El general...
Padrino.
Ah, ¿fue padrino de la boda? ¿Fue, la boda fue por el civil o fue por la
boda? Civil.
No, no, por los civiles.
Sí.
No fue por la iglesia.
No.
Entonces fue el padrino del...
Entonces, más.
¿Y quién fue el juez? ¿El que los casó?
No recuerdo. Pero ese sí, ahí se retrata bueno, afuera. ¿Y ahí tú te habías parado aquí después la zona? Otro estaba así y ahí estaban así. Sí, eso sí me acuerdo.
¿Se
no
le tocó? ¿Se acuerda todavía?
Sí, como no.
¿Y hicieron la gran fiesta?
No. No, pero sí. Había algo que comer, pues. Pero en fiesta como se sabe ahora, no.
Entonces, pero cuando menos que comer carne, algo así.
¿Y el Francisco y Madero comió aquí?
Sí.
¿Sí, comió? Sí. Y luego ya fue en la tarde.
Y ya le gusté. Y también cuando vino a conferenciar allá a Cuauhtémoc, cuando trajo al de la huerta, antes no lo aseguraron allá adentro, sino no sale zapato.
Sí, ¿lo querían asegurar?
¿Eh?
¿Lo querían asegurar ahí?
No, antes no lo aseguraron, porque al irse al conferenciar y Zapata no quedó de conformidad de lo que le ofrecían para rajarse, porque le daban una hacienda de telar en Tehuacán de las Granadas a Zapata, para que se hicieran paz.
Ya se tranquilizara. Pero eso fue después, ¿no?
¿Eh?
Eso fue después.
Después. Pero vamos a ver, de que si se cree, cuando subió el de la huerta, Dumas subió a matar a Madero y para que se sentara el de la huerta en la silla. ¿Le asegura usted que iba a ser eso de que este ya estaba ya rendido, ya posicionado en su hacienda? Nomás mandaban unos allá y él allá, y daban un golpe, que mataban a aquel y mataron a aquel. Aquel lo mató de por sí, pero este lo mandaban a matar y quedaba ya más serio. Y más sin embargo, luego se comió a Madero, de la web. Luego que subió aquí, echando cañonazos y balazos.
Bueno, don Miguelito, ¿y usted? No sé si haya oído algunas, más bien doña Josefa, ustedes han de haber oído algunas leyendas, algunas versiones de que el general no había muerto, posiblemente ustedes oyeron algunos cuentos, ¿no?, de que el general no había muerto, sino que el que había muerto era un compadre. ¿No? ¿Usted qué opina de eso?
La verdad es que yo digo que sí, porque bueno, no se le volvió a la cara, porque una vez se enfermó y estuvo encuevado como cerca de 3 meses y se había desaparecido, que ya no se oían ni de él. Mas sin embargo, luego que se alivió, y que va resultando por esa parte. ¿Y ahora por qué no resultó?
¿A ver? ¿Y no le llegaban aquí esas versiones a doña Josefa?
No, además por dígeres que oí decir por ahí. Que, claro que te decían que iban a asomarse y que preguntaban, que si no dicen que no, pues lo metían a la cárcel, les daban susurra allá a juzgarlo. Todos decían que regresaban en nivelos y decían que no era. Después decían, pues nosotros ni nos paramos. Nosotros estábamos, yo y tenía yo allá a mi hermana y mi hermana Carlota, estábamos allí en el cerro del Chiquihuite, del Tezcal, de ahí de Rancho Viejo, esa carretera, así, ahí estábamos metidos. Porque ahí esa carretera era un monte, no era camino. Y allá estábamos. Cuando, después que pasó ese caso, también que sitean aquello, sabían que estaba en Marmolejo, y que estábamos también por allá. Sí, pues, allá en el campamento, se llevaron como 15 cargas de maíz que tenía yo por allá, y quebraron el metate, y bueno, llevaron una poca de manteca que teníamos, y nosotros nos subimos al cerro allí en la falda, y ya nos íbamos saliendo para el monte. Digo, no, digo, aquí nos vamos a poner boca abajo, y si no, arriba nos ven y vienen a traer estos fregados. Digo, no, aquí allí tuvimos, algunos me gritaban por mi nombre, allí la fue la gente formada del federal en la loma. Sí, hallaron allí, se llevaron lo poco que tenían. De ahí en la noche, si te querieron, ¿no?, y que nos venimos reconociendo, nos fuimos allí a localizar allí al rancho, allí al pueblito de San Antonio. Allí tuvimos una temporada, allá sembré una tierra de un primo hermano mío que se llamó José, que la había olvidado, porque allí los mismos vecinos del pueblo de allí de San Antonio, un muchacho que se llamaba Leonardo Cepeda, había agarrado de por área que todas las noches iba a traer su multito de mazorca en el lomo, y ahí, bueno, por fin que se fastidió y allá está un puente y dijo, le espera. Y que lo truena, ¿eh? Y ahí se puso pues de mala mi pariente y que se va para Guajalco por ahí. Allá se fue. Y ya después yo le entré a la tierra, que era acá la presente, todavía la tengo. Y ya después ya nos venimos y allí sembré esa tierra y luego lo. Tenía yo buey.
Pero cuando estaban ustedes ahí donde usted en Rancho Viejo fue cuando supieron que ya lo habían matado.
Ah, pues sí, claro, ya lo habían matado. Allí corretearon a. Allá un tal Rodrigo que estaba en el campamento de San Miguel Marmolejo, ahí mero en el Tezcal, y ven un macho retinto. Se le pegaron ahí de Saloma para el paso de los San Juanes para el tío, para el Rancho Viejo, macho retinto, pero qué macho tan bueno, entre malo más lo largó que se le fue pues. Lo querían agarrar y bala y bala. Y también ellos tenían buenos caballos, una servía el clín como iba volando. Iban dos caballos prietos y un tordillo, pero no, y se le fue a eso, y nosotros allá en la falda, mirando, y todito nos cerraron,
ahí tenía. ¿Quién fue el que le dio la noticia de que ya habían matado al general?
¿Eh?
¿Quién fue el que le dio la noticia a ustedes de que ya habían matado al general?
Ah, no, pues allá, supimos luego con la gente que llegaba al ojo, allí estaba un ojo de agua y iban varios y dicen, aquí ya mataron a su verano y el chinamés. Y digo, bueno, ni hablar, ¿no? Luego lo decimos, allá y también allá tenemos un cuñado, un tal Feliciano Domingos, que ese también estuvo en cuando se levantó el dicho ese papel de plan de Ayala. Firmó también como coronel, pero después se abrió, que fue mi cuñado que se llamaba Feliciano Domínguez, y allá estaba, tanto que lo agarraron a él y le dieron buena fajita y lo agarraron allá arriba del cerro, que le dicen fue de tierra, y ahí como está alto, de allá para acá, y ahí que se le pela, corriendo para abajo en la cuesta abajo, y ya no le hicieron nada, el chico. Se le fue y se vino a juntar en la tardecita ahí con nosotros, se fue, pues, se arrimó ahí con nosotros y ya tuvimos que ver este recogido lo poco que teníamos allí, que nos venimos con la maletita en el lomo, porque hasta las sillas que teníamos allí, todas se llevaron, los caballos corretearon, uno se los llevaron, el caballo que teníamos allí, que se sublevó el general Zapata, un bayo lobo, no lo lanzaron, pero le tronó la riata, estaba el caballo, pero fuerte el caballo y otros animalitos, pero los demás se los llevaron, pero eran animales del cuñado y ya nos vinimos de allí, nos refugiamos, ya después que se puso algo de ahí, fue mi hermano a agarrar los caballos, tanto que el caballo bayo, pues ya estaba viejo, ya no tenía creo que bien. Ya no comía bien. Ahí se murió ahí en la punta, ahí del río.
¿El que era, el que dice usted que era el general?
Sí.
¿El caballo bayo?
Un bayo, lobo. Tanto que era muy cosquilloso de las patas. Malo. Una vez lo tenía yo amarrado en una cerquita podrida allí. Y lo fui a medio de enfermedad. No lo desaté, le bullí la riata. ¿Y qué se va dando un tipón que se jala? Y hay que me lleva arrastrando, Aray, y aquí Aray, así que me agarra, creo que es la pierna, y aquí me agarró, que si me troza la cuerda, quedo vivo, ¿eh? Y bueno, y después la agarré siempre, bueno, allí se trozó de casualidad las muchas cuerdas tan podridas que se levantan. Y ya dije, me vengo porque ahora corridero de sangre.
Bueno, y don Miguelito, y después de que muere el general, la gente seguía reconociendo a doña Josefa como la esposa
del
general,
que
era
su padre. ¿Quién la reconocía? Sí, siempre respetaban, porque la verdad es que yo tuve un lío medio fierito
que me denunciaron otros, y pues sí que me respetaban porque verdaderamente la judicial, yo no me fui, aquí estuve y nomás se paseaban ahí, no se atrevieron a meter. Y se quejó usted, mi hermana, y fue y ordenó el general, se ordenó el gobernador que aquí, que viniera el del Ministerio Público, aquí a sí, a pedirme aquí las declaraciones, aquí mi caso, y que viene él, y que viene también el de la Policía Civil. Y aquí se arregló todo, y ya una vez aquí arreglado, ya después fui ya con confianza allá para que no me fuera a cerrar, y tal. Pero ya le digo a usted, no, aquí no se atrevieron, y ha habido otros y no. Y siempre me respetaban, y por eso algo, también la muchacha tiene conocencia de todos los hombres que vivieron más antes, el gobierno y todavía otro, la reconocen también a la muchacha, como siempre la andaba llevando. Sí. Y algo lo que le pasa, corren y se arregla. Sí. Pues todavía también para este de los candidatos aquí, como era, el otro lo fue casi por ella. Este también le dio las notas al individuo, iba a ser otro cabrón que ni lo quiere ni pintado, y que viene el hombre de infidelidad, y que
tiene Plasencia,
y que puede decir a ese fregado, con este de que ahora va, y la tienen, como ahora va, manda hacer un documento y no le cobran nada. Que va pues, a ver otro que una salta de Basilio, no sé, está pobre, que no. Hay que considerar que va a esta, ya le cobra un poquito o nada. Pero esta, pero por eso está aquí. Y por eso es que también nosotros, el otro que salió, también así, ¿no? Y la tienen también.
Sí, pues. Y ya por último, doña Josefa, antes de morir, ¿tuvo reconocimiento oficial del gobierno del Estado? ¿Se le reconoció como la...?
Ah, sí. Sí, tanto que hasta vino el gobernador hasta un rato ahí de guardia, a Chichile. Sí, de plano, pues, no dio tan siquiera para a su casita y eso, no únicamente. Y a Patatuco, nada más. ¿Sabes? Pero por lo pronto, pero tuvo que andar el lío con la muchacha. Pero por lo pronto no necesité que me dieran nada.
Pero ahí es que la enterraron en Nicuilco porque ahí hizo ella.
Sí, allá en Nicuilco.
Y además ella era de Nicuilco también,
sí,
¿no?
Sí, allá la enterré, allá la fui a sepultar y allá le hice su... Pues todo.
Bueno, Miguel, pues yo creo que ahí le paramos. Pues muchas gracias, ¿eh?